Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conocimiento Interconectado del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá. En esta ocasión tendremos con nosotros a Florencia Fares, investigadora en formación del IELAT y de la Universidad de Buenos Aires. Ella es economista, especializada en macroeconomía y actualmente desarrolla su tesis doctoral titulada Crecimiento, desinflación y distribución, otra trinidad imposible, que aborda programas de estabilización de la inflación a nivel latinoamericano. Bienvenida, Flor.
Muchas gracias por la invitación.
Y para comenzar rápidamente con las preguntas, quisiera que nos pudieras contestar lo siguiente. Según tu opinión, ¿qué pasó con las elecciones en Argentina?
Bueno, nosotros el 13 de agosto tuvimos la primera vuelta, que llamamos, que es de las elecciones presidenciales que tenemos este año. En esta primera vuelta se decide cuáles van a ser las coaliciones políticas que van a ser las que compitan finalmente en octubre para la elección general de presidentes de varios cargos ejecutivos y también legislativos. Un poco lo que pasó con las elecciones fue un resultado sorpresivo, ¿no? Porque las tres fuerzas políticas con mayor intención de voto salieron prácticamente empatadas en estas elecciones primarias. Y cuando uno escuchaba las encuestas previo a estas elecciones, las encuestas sobre intención de voto, bueno, decían que la coalición que había gobernado entre 2016 y 2019, que hoy por hoy es oposición, iba a ganar con alguna diferencia notable quizás entre, digamos, contra el gobierno actual, ¿sí?, y la otra fuerza opositora identificada con los liberales libertarios. Obviamente hay otros partidos políticos, hay otros candidatos, pero estas tres, digamos, son las más importantes y las que hoy por hoy están cabeza a cabeza luego de este primer resultado. Y lo que fue inesperado justamente es que parecía que estos que parecían ser los favoritos, al final no lo fueron tanto, ¿no? Sacaron un caudal de votos bastante menor al que se comentaba en estas encuestas previas y, por otro lado, los liberales libertarios se impusieron en una gran cantidad de provincias, particularmente no en Buenos Aires y CABA, que son los distritos donde hay mayor población, pero sí en el resto del país, ¿no? Y esto fue lo que llamó un poco la atención.
Perdón, ¿y qué relación tiene con la situación económica actual todo este tema de las elecciones?
Bueno, yo creo que el resultado de las elecciones refleja un poco el descontento de la población, sobre todo si uno mira la situación económica actual, ¿no? Porque la coalición gobernante hoy por hoy saca una buena cantidad de votos, diría yo, dada la mala performance económica que tuvieron los últimos 4 años. O sea, la economía viene degradándose, no solamente los últimos 4 años, también previo a esos 4 años, uno podría decir desde hace una década o un poquito más. Y esto genera malestar en la población, ¿no? Evidentemente, para quienes gobiernan hoy por hoy, es difícil ser competitivo cuando la inflación se aceleró, cuando la pobreza creció, cuando los salarios reales se retrajeron. Entonces, si a nivel macroeconómico tenés muchas malas noticias, bueno, la gente obviamente quiere un cambio y parece que eso es lo que reflejaron al menos en la primera vuelta.
Muy interesante. Y a propósito de la inflación que mencionabas, ¿qué está pasando con la inflación en Argentina luego del periodo eleccionario?
Bueno, nosotros veníamos con una inflación alta. Luego de las elecciones, quien es el ministro de Economía y que es el candidato por el oficialismo para las elecciones, toman una decisión de hacer una devaluación de alrededor del 22%, o sea, al día siguiente de la elección, y digamos, la idea es fijar el tipo de cambio, ¿sí?, hasta octubre, que es la segunda vuelta. Y esto sería como parte de un acuerdo que nosotros todavía mantenemos con el FMI, entonces era un pedido del FMI hacer esta corrección de precios relativos. ¿Qué es lo que sucede? Argentina viene con una inflación mensual alta, ¿no? El dato de julio era 6,3 de inflación. Claro, con esta devaluación del tipo de cambio afecta enormemente a los precios, no solamente porque, bueno, tenemos muchos insumos importados, entonces eso puede afectar la inflación de manera directa, sino también porque genera ciertas expectativas sobre la evolución siguiente, ¿no?, de lo que va a pasar a futuro con el tipo de cambio y la inflación. Y de hecho, hace unos días sale el dato de inflación de agosto, que es decir, que tiene en cuenta esta devaluación, y la inflación pasa del 6,3 al 12,4. Y estamos hablando de inflación mensual, ¿no? Es altísimo. Argentina no tenía inflación de dos dígitos hace como 20 años, si uno toma la crisis del 2002, pero si sacáramos ese episodio traumático, sería desde el 91 que no teníamos una inflación tan alta mensual. Y lo, digamos, lo peor de todo es que encima ese impacto fue en alimentos y bebidas, ¿no? Que es, digamos, el rubro donde justamente los más vulnerables dentro de la distribución de ingresos es donde más gastan. Entonces afecta en particular a los hogares pobres, ¿no? Entonces todo este proceso de devaluación y aceleración de la inflación sigue incrementando la pobreza, o sea, sigue empeorando el problema con el que ya veníamos, ¿no? Obviamente se tomaron otras medidas, aumentar la tasa de interés, pero, digamos, con el nivel de inflación que tenemos hoy por hoy, la tasa de interés hoy está alrededor del 118% anual, digo, no alcanza, ¿sí?, para poder retener a los depositantes en algún punto, y hay mucha demanda de dólares, que es como la moneda de reserva que hay hoy por hoy en Argentina, para tratar justamente de escapar de la inflación, porque ese es el problema, ¿no? El peso se va devaluando, la moneda local se va devaluando, entonces si yo tengo que ahorrar, no puedo hacerlo en pesos, ¿no? Tengo que buscar alguna otra alternativa, hay algunos ahorros que están indexados, pero hay una, digamos, históricamente hay como un poco una preferencia por ahorrar en dólares, ¿no? Porque también tenés esto, si tenés devaluaciones tan altas, entonces claro, en dólares es como que vos podés mantener mejor tu capital, ¿no? Y esto, este problema, o sea, con este tipo de medidas es como que se va incrementando, ¿no? Es como que no se va resolviendo. Y después lo que también se está tratando de hacer es dar medidas compensatorias, porque como te digo, aumenta la pobreza. Entonces el gobierno, por ejemplo, sale a incrementar la asistencia social, ¿no? Le da más plata a la gente, trata de hacer bonos o hacer descuentos, devolver impuestos. Pero esto es una medida paliativa de corto plazo, no es sostenible, ¿no? No hay, digamos, hoy por hoy en Argentina, desde por lo menos parte del gobierno, no hay un mensaje claro de cómo van a solucionar el problema de la inflación, que es eso lo que está pidiendo hoy por hoy la gente, al parecer, con los resultados de las elecciones.
Y en este escenario tan complejo, tanto en lo económico como en lo social, como se ha visto los últimos años en Argentina, como tú bien dices, desde Chile se ha visto desde el gobierno de la Rúa que hay una crisis, digamos, ininterrumpida. Frente a esta situación, ¿cuáles son las propuestas de los candidatos a las elecciones?
Bueno, como te decía, desde el oficialismo no hay una propuesta concreta, ¿no? O sea, sí se dice, digamos, o por lo menos se manifiesta que la inflación es un problema, pero claro, hay una contradicción ahí. El actual ministro de Economía, que es un poco el responsable, ¿no?, en parte de digamos, del descalabro macroeconómico que tenemos hoy por hoy, es quien tiene que hacer la promesa de bajar la inflación. Y uno dice, bueno, pero si vos estás hoy en el lugar de ministro de Economía, ¿por qué no lo haces hoy? Obviamente en el contexto en el que estamos no tiene tiempo para hacerlo, porque un programa de estabilización lleva tiempo hacerlo, pero bueno, es como un poco contradictorio y no es claro qué es lo que se piensa hacer, por lo menos de parte del oficialismo, no está clara cuál es la propuesta. Lo que sí es claro, por ejemplo, es que esta coalición que los liberales libertarios que sacaron, digamos, que mostraron como este resultado más sorpresivo y que hoy por hoy tienen mucha fuerza y tienen mucha intención de voto, ellos sí son los que proponen una, al menos antes, digamos, era lo que ellos comentaban, una propuesta más concreta, ¿no? Que es la dolarización. Y la dolarización como justamente una respuesta al problema de la inflación, ¿no? Porque es particularmente eso a lo que ellos quieren apuntar, ¿no? A implementar una dolarización como un programa de estabilización para la inflación, y es lo más concreto que hay hoy por hoy. Luego de las elecciones, ¿qué pasa? Digamos, hay como distintos proyectos que compiten dentro de esta coalición liberal libertaria, pero bueno, ya algunas personas, algunos asesores económicos ya empiezan a mostrar algunas contradicciones, ¿no? Que uno lo ve un poco eso en el discurso público, que bueno, la dolarización sí el primer día, bueno, no, después de una etapa de corrección de, no sé, otro tipo de políticas, ¿no? Que necesitan de reformas estructurales de la economía. Entonces no queda tan claro hoy por hoy cuándo salía esa dolarización, pero es lo que uno más asocia a esta propuesta, ¿no? A esta coalición. Y en la otra posición, ellos también hablan de una supuesta estabilización de la inflación, con competencia de monedas, pero ahí sí es claramente no es concreta la propuesta. O sea, ellos sí dicen algunas medidas que tomarían, pero no está tan claro, no es tan contundente como decir dolarización, ¿no? Que en general la gente más o menos entiende qué quiere decir dolarización. Por el otro lado, con la competencia de monedas, no está tan claro cómo lo llevarían a cabo, no especifican muy bien. Algunas medidas sí, por ejemplo, la unificación del tipo de cambio, que hoy hay, en Argentina hay muchos tipos de cambio, eso sí es algo que sostienen, pero bueno, no está tan claro el programa, ¿no? La dolarización sí, al principio circulaban como distintos proyectos con cómo se haría, ¿no? Y es lo que más discusión, o sea, es el tema como de discusión económico hoy por hoy en Argentina, tiene que ver con la dolarización.
De acuerdo. Y en tu opinión, ¿qué necesita Argentina para superar finalmente este problema inflacionario?
Bueno, Argentina necesita, y cada vez de manera más urgente, un programa de estabilización, ¿no? ¿Por qué esto es así? Bueno, porque nosotros venimos con el problema inflacionario de alrededor de 2007. O sea que ya llevamos unos cuantos años con un fenómeno inflacionario que va mutando alrededor del tiempo, pero cada vez se hace más espiralado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenés este tipo de devaluaciones, como la que pasó el 14 de agosto, y tenés una duplicación del número de inflación, ¿no? Y esto, a medida que la inflación vaya aumentando, va a ser cada vez más fuerte este efecto, y por lo tanto es más necesario tener un programa macroeconómico de estabilización. Y un programa macroeconómico, uno podría ubicar a la dolarización como dentro de las alternativas. El problema con la dolarización es que es una solución muy rígida, básicamente funciona como fijar el tipo de cambio. Entonces, en algún punto limitas la política cambiaria y monetaria de la economía, ¿no? Te subsumís entonces a la política monetaria de Estados Unidos y a la inflación. Hoy por hoy, bueno, Estados Unidos controla un poco más la inflación, pero digo, en futuro, si hay inflación mundial, también la vas a tener. No es que soluciona del todo la inflación. Pero sí es verdad que hoy por hoy, para la situación de Argentina, la dolarización solucionaría la inflación, pero revertir un proceso de dolarización es muy costoso, y es costoso por esto, porque perdés flexibilidad con la política económica, ¿no? Entonces, vos lo que querés es un programa de estabilización que te ayude a desinflar, que ayude a bajar la inflación, pero luego, cuando la inflación es baja, vos tenés que mutar tu política económica y hacer una política monetaria y fiscal acorde a una inflación baja, ¿no? Y esa flexibilidad no te lo da tanto un programa de dolarización. En cambio, un programa de estabilización, manteniendo tu moneda, sí te permite tener esta flexibilidad de cambiar y adaptar la política económica al contexto nuevo, que sería un contexto de baja inflación. Y un plan para mí, un plan macroeconómico, ¿qué tiene que tener hoy por hoy, ¿no? Con la situación en como está en Argentina, es el alineamiento fiscal, ¿no? Es decir, solucionar el persistente déficit fiscal y sobre todo la monetización de ese déficit, ¿no? Que el Banco Central emite para tratar de cubrir lo que el Tesoro no puede cubrir con el mercado de deuda doméstico, porque claro, el mercado de deuda en pesos está destruido con la inflación que hay. Entonces eso hay que recomponerlo, hay que alinear o hacer un esfuerzo fiscal en ese sentido, ¿no? Sobre todo uno puede pensar con corrección de, por ejemplo, algunos precios públicos que todavía están atrasados, y también focalizar las estructuras de gasto. Después hay otro problema, que es esto que decía, la multiplicidad de tipos de cambio. Hay que unificar eso, hay que solucionarlo, porque hoy por hoy tenés muchos valores del dólar en Argentina, entonces eso genera incentivos, que generan cierta... como diríamos,
una inestabilidad, digamos, para las inversiones, inseguridad jurídica también.
Bueno, es un poco, que los agentes económicos, de alguna manera, no tienen incentivos algunos a liquidar el tipo de cambio más bajo, ¿no? Entonces tienen, es como, bueno, generás estos comportamientos tratando de captar cuál es la manera de alcanzar un tipo de cambio más alto, ¿no? En el caso de los exportadores, por ejemplo, que no te quieren liquidar un tipo de cambio más bajo, y etcétera, ¿no? Porque eso es lo que se trata de hacer con el control de capitales que hay hoy por hoy.
Y será un estímulo también para el mercado negro cambiario, me imagino.
Bueno, hoy por hoy eso es lo que es una fuente de inestabilidad, ¿no? Nosotros tenemos como un tipo de cambio oficial, que es el que se administra y el que generalmente las exportaciones y algunas importaciones pasan por ese mercado, un tipo de cambio más bajo, que es ahora el que está fijo hasta octubre. Y después hay valuaciones alternativas. Si vos compras con tarjeta en el exterior, tenés otro tipo de cambio. Si vos, por ejemplo, manipulás activos financieros, tenés un dólar financiero, ¿no?, que es más alto. De hecho, la brecha hoy debe estar mayor al 100%, ¿no? Entonces, bueno, un exportador, si vos le dejás planchado el tipo de cambio y el resto de los precios de la economía, algunos se acomodan a las fluctuaciones de los mercados financieros, bueno, entonces, digo, ahí hay un problema, ¿no? Me estás liquidando un tipo de cambio mucho más barato cuando podría liquidar un tipo de cambio más alto, ¿no?, y quedarme con más pesos. Entonces, ahí hay un problema con la unificación cambiaria que genera estos incentivos y estos problemas de ineficiencia, ¿no? Y luego, siempre se habla de los arreglos institucionales, o sea, que haya un banco central independiente, ¿sí?, que eso es algo, por ejemplo, que Chile supo construir muy bien en su proceso de estabilización, y es algo que en general las otras economías latinoamericanas tienen. Es algo que Argentina carece, pero que eso se hace con, digamos, construyendo credibilidad, haciendo política económica a través del tiempo, ¿no?
A propósito de dolarización, que está hablando mucho ahora en las elecciones, tanto las primarias como las generales, el caso paradigmático en América Latina ha sido el de Ecuador, que ya hizo una dolarización de la economía. ¿Qué te parece, cómo calificas tú, digamos, el recorrido ecuatoriano? ¿Ha sido positivo, ha sido negativo? ¿Cuáles son las dificultades? Y si puede tener alguna, digamos, enseñanza para el caso argentino.
Bueno, es interesante el caso de Ecuador. Ellos dolarizan también en un contexto de crisis económica, de aceleración de la inflación. La dolarización, bueno, en Ecuador fue como una, digamos, un plan así de emergencia, digamos, se anuncia y se aplica de manera muy, muy rápida. Alguna vez escuché hablar en alguna conferencia a quien estaba a cargo de esa, o que estaba formada parte del equipo, en unas jornadas que hicieron en la Universidad de Buenos Aires, y un poco fue como, bueno, nosotros lo hicimos y después vimos qué pasaba, ¿no? O sea, como después, porque supuestamente cuando vos dolarizás tenés que tener alineamiento fiscal, tenés que tener independencia del Banco Central, aunque ya pierde muchas funciones porque estás dolarizando, estás justamente abandonando tu moneda, pero bueno, puedes hacer igual política monetaria, por ejemplo, manejando encajes y ese tipo de cuestiones. Tenés que hacer un alineamiento de precios relativos, o sea, tenés que hacer un montón de cosas que están presentes en los programas de estabilización que mantienen la moneda, ¿no? Entonces, el caso de Ecuador es que ellos dolarizan, después hacen todo lo otro, pero justamente el caso de Ecuador es llamativo porque nosotros hoy por hoy en Argentina tenemos, bueno, una gran deuda externa con el FMI, ¿no? Y después, y eso obviamente repercute, por ejemplo, en el riesgo país, y después otro país que también está en una situación similar y tuvo que refinanciar su deuda es Ecuador, ¿no? Una economía dolarizada. ¿Por qué? Porque dolarizar no soluciona otro tipo de problemas, ¿no? O sea, el esfuerzo, por ejemplo, fiscal, lo tenés que hacer igual con dolarización, ¿no? O sea, que vos no puedas financiar desde el Banco Central al Tesoro emitiendo pesos en un esquema de dolarización no implica que vos no puedas, por ejemplo, endeudarte en dólares para financiar el mismo déficit, ¿no? Entonces, claro, si vos tenés que financiar un déficit con deuda externa, ¿no?, eso también es muy negativo en términos, por ejemplo, del riesgo país. Entonces, al final, si vos no solucionás esa brecha fiscal, la dolarización por sí sola no lo va a solucionar. Al contrario, vas a tener por ahí después una crisis de deuda, ¿no? Porque justamente el déficit fiscal es algo que viene separadito de ese problema de la dolarización, que también lo tenés que solucionar en dolarización. Entonces, un poco el argumento es, ¿por qué si nosotros tenemos que hacer digamos, las políticas que están presentes en los programas de estabilización de la inflación, por ejemplo, el alineamiento fiscal, el alineamiento de los precios relativos, alguna política relacionada a precios y salarios, de coordinación de precios y salarios, ¿por qué si nosotros tenemos que hacer todo eso y de esa forma podríamos recuperar nuestra moneda, ¿por qué iríamos a una dolarización, ¿no?, que es un régimen mucho más rígido y más difícil de desandar? De hecho, Ecuador no puede salir de la dolarización y, claro, la misma dolarización amplifica el ciclo económico. Cuando sube el precio del petróleo, Ecuador vuela. Cuando cae el precio del petróleo, Ecuador se destruye. Entonces ahí también hay una cuestión de flexibilidad de la política económica, que eso es lo que queremos. Una política que pueda ser contracíclica, una política que pueda, que ayude, digamos, de alguna manera a absorber estos shocks negativos del resto del mundo, estas, por ejemplo, aumentos de la tasa de interés o, como decíamos, entradas o salidas de capitales, que también es un fenómeno muy relevante para América Latina. Tratar de tener una política monetaria y cambiaria más flexible, que es lo que se pierde con la dolarización, ayudaría a suavizar este tipo de efectos, ¿no? Y ayudaría a que la economía no sufra tanto en términos económicos cuando hay este tipo de shocks. Hoy Ecuador eso no lo tiene, ¿no? Y uno ve estos resultados cuando vos ves, bueno, de hecho circula mucho en Twitter Argentina distintos gráficos que muestran la performance de Ecuador. Y en términos económicos es de los peores que viene también mostrando un crecimiento o un estancamiento un poco, digamos, malo, digamos, comparado al resto de la región. Te digo, este tema de la deuda externa que tienen, el refinanciamiento, el riesgo país, digo, no hay muchas cosas que la dolarización lamentablemente no soluciona. Soluciona la inflación, sí, de primer momento sí, y hoy por hoy ese es el problema en Argentina principalmente, pero después hipotecas un poco el futuro, ¿no? Entonces ahí hay que pensar bien cuáles son los costos y los beneficios de las distintas alternativas de política.
Sin duda, y también se pierde, como yo lo veo un poco, de soberanía nacional, en el sentido que, claro, depende de las regulaciones que los mismos estadounidenses hacen sobre su moneda, que es lógico, pero que Estados Unidos como país, como primera potencia del mundo, tiene otras herramientas que Ecuador y, en caso hipotético, Argentina, no tendrían para salir de una situación compleja, ya sea que haya una guerra, una carencia de suministros, un aumento de inflación o una crisis logística como la que hubo en el COVID. Esos países que no pueden regular su moneda estarían dependientes de lo que hiciera Estados Unidos, pero pensando para su propia economía.
Claro, y son, además, Argentina es una economía importante, es una economía grande. Entonces, perder, como decís vos, esta soberanía, este poder decidir, este poder flexibilizar la política y poder adaptarse a los distintos contextos, le repercute considerablemente en su macroeconomía, ¿no? Y en el esfuerzo que tiene que hacer la economía para poder absorber este tipo de shocks que, sobre los que no tiene poder de decisión, digamos.
Y por último, pasando al tema de Perú. El caso peruano, que también ha tenido inestabilidad política y mucha en los últimos años, crisis también de todo tipo, inestabilidad social. Sin embargo, no ha sucedido lo que pasa con Argentina, no ha habido esta inestabilidad cambiaria, este aumento descontrolado a la inflación. ¿A qué atribuyes tú este fenómeno? ¿Por qué en Argentina sí, en Perú no?
Bueno, Perú, digamos que lo que tiene de parecido a Argentina es que, bueno, ha tenido una historia inflacionaria muy importante, muchos países latinoamericanos lo han hecho también. El caso de Perú es que también ha sido una economía muy dolarizada, ¿no? Que ese también es un fenómeno en Argentina. Pero Perú ha deliberadamente hecho política económica, en particular desde su banco central, ha construido credibilidad, ¿no? Y ha, digamos, llevado a cabo una política monetaria en pos de la estabilidad de precios y ha generado mucha credibilidad, sobre todo su banquero central. Entonces, aunque nosotros veamos que en términos políticos y sociales Ecuador es muy Perú tiene como estos episodios de mucha inestabilidad, ¿no? Sin embargo, es tal la reputación que ha creado el Banco Central peruano que, digamos, su independencia lo de alguna manera es como que le pone un escudo, ¿no? Ante esta situación política, y ellos siguen haciendo política monetaria, digamos, de control de la inflación y los agentes económicos le creen, ¿no? En particular, yo creo que el tema con economías que logran desinflar y tienen una inflación baja, lo que ganan como activo es poder llevar a cabo política fiscal y monetaria contracíclica, ¿no? Y eso es lo que hace Perú. Y entonces la economía funciona bien, la macroeconomía funciona bien, alejada un poco, digamos, llamativamente alejada, diría, de todo lo que es este conflicto político que ellos están atravesando desde hace algún tiempo. En Argentina esto está todo mezclado, ¿no? La cuestión política con la cuestión económica, en parte porque Argentina perdió esta capacidad de poder hacer política contracíclica. Se ha reconocido en algunos momentos de este último gobierno que es necesario poder recuperar, ¿no? Poder recuperar la política fiscal y monetaria contracíclica. El problema es cómo, ¿no? Ahí es como lo que no hay acuerdo y lo que nadie quiere especificar demasiado y nadie toma la iniciativa, por lo menos desde el oficialismo. Veremos qué pasa con las elecciones y veremos a ver si quién gana, si no es de la del gobierno actual, bueno, o quién gana incluso del gobierno actual, a ver si efectivamente llevan a cabo un programa de estabilización. Hoy no parece tan claro.
Muchas gracias, Flor. Ha sido un tema muy relevante y complejo, sumamente interesante. Y con esto damos por terminado este episodio del podcast Conocimiento Interconectado. Damos las gracias nuevamente a Florencia Fares y los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias.